Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es 20 de octubre. Hoy es la fiesta del Abad San Honorio y comienza aquí El Espejo. De nuevo las 13 y 33 de un viernes, ¿sí? La hora y el día en que vuelve a sonar aquí en COPE, la radio líder en la provincia, esta sintonía del espejo. Ya sabes, 25 minutos de información, de análisis, de reportajes, con el fin de que conozcas todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Antes, déjame que te salude y te dé la bienvenida. Soy Álvaro Tajadura y quien te saluda también es el infatigable Raúl González, quien ahora nos presenta la fotografía, los titulares del programa que hoy afrontamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy nos subiremos a las alturas, a las torres y al tejado de la catedral, que serán accesibles a los turistas, no de forma física, por los peregrinos que los peligros que conlleva tanto para peregrinos como para el resto de turistas, sino de forma virtual, a través de unas gafas especiales. Además, contaremos cómo los profesores de religión han recibido su misio canónica y cómo la escuela concertada reclama por una mejor financiación. Y en nuestra historia del día y ante la celebración este domingo del Día del Domun, hoy hablaremos de misiones y de nuestros misioneros.
La archidiócesis también, Raúl, nos invita a participar en numerosos actos los próximos días.
Por ejemplo, mañana sábado el Seminario de San José acogerá el encuentro de agentes de Cáritas y la próxima semana la Facultad de Teología inaugura de forma oficial el curso académico con la toma de posesión de su nuevo decano, mientras se prepara para acoger un nuevo concierto de su ciclo Música y Teología. Después repasamos todas las citas.
Pues no solo los misioneros marcarán hoy nuestro espejo, sino también, como nos acaba de contar Raúl, de Cáritas y sus voluntarios, que mañana se darán cita en el Seminario de San José para celebrar su encuentro de agentes. Una de esas más de 700 voluntarios es Tina Grande, que nos acompaña ya en el estudio de COPE Burgos. Buenas tardes, Tina.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué supone para ti ser voluntaria de Cáritas?
Bueno, pues a mí me supone, como cristiana, una ayuda a la Iglesia. Entonces, esto está, bueno, pues a través de las personas que acuden a nosotros, a Cáritas, creo que es la labor importante para mí hacerlo.
Bueno, pues después profundizamos un poquito más en todo lo que supone Cáritas, supone ese trabajo de voluntariado. Quédate aquí a mi vera, después me lo cuentas más detenidamente, porque antes, tú que me oyes, ya lo escuchas. Tenemos un programa lleno de contenidos y yo que tú no me lo perdería, porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La realidad virtual permitirá visitar la catedral desde las alturas.
Las torres, el cimborrio, los tejados, una visita que puede ser peligrosa, se convierte ahora en accesible gracias a la tecnología. Un acuerdo entre la Fundación Caja Rural y el Cabildo permitirá a los visitantes conocer los secretos de las cubiertas del templo gracias a unas gafas de realidad virtual, un proyecto pionero e innovador que ha sido posible gracias a la generación de un gemelo virtual de las alturas del edificio, gracias a un trabajo de coordinación con varios docentes de la Universidad de Burgos. Mario Alaguero explicaba esta mañana sus secretos.
Hemos decidido un sistema que es pionero, no en el uso de realidad virtual porque se ha usado, sino en cómo hemos integrado la tecnología para que esa experiencia sea muy inmersiva. Los usuarios, cuando utilicen la realidad virtual, van a sentir que están allí porque van a tener una sensación de profundidad y van a poder desplazarse un poquito por esas alturas de la catedral.
Para el presidente del Cabildo, Félix Castro, esta visita virtual supone todo un avance en los modos de acercarse y conocer la joya gótica de la ciudad.
Se quiere dar respuesta a la demanda que tenemos constantemente de poder visitar la parte superior de la catedral y que, como es lógico y entendible, por motivos de accesibilidad y de seguridad, resulta bastante complejo.
Los profesores de religión católica fueron enviados esta semana por el arzobispo a cumplir con su labor educativa en colegios e institutos de toda la provincia.
Una tarea que realizan en nombre de la Iglesia, de ahí que el arzobispo les hiciera entrega de la misio canónica, un documento que acredita su capacidad de enseñar en nombre de la Iglesia. Y es que, como explica la delegada diocesana para la educación, Manuela García, no todo el mundo está capacitado para enseñar la doctrina y la moral de la Iglesia. Así lo explicaba a los micrófonos de COPE.
No cualquier persona debe es apta para dar clases de religión. Algunos se reconocen ellos mismos que no están preparados, y otros, aunque tengan la preparación, pues tienen que ser también personas idóneas, ¿no? Que realmente lo sean y que se considere que es así. Y esto dentro de la Iglesia pues es lo que llamamos la misio o el envío. El profesor de religión va enviado por el señor obispo para ser profesor de religión en ese centro al que se le envía.
Y las escuelas católicas de Burgos han comenzado el curso escolar con normalidad.
18.944 alumnos estudian en algunos de los 29 centros de titularidad católica de la provincia, lo que supone el 34% del total. El curso académico ha comenzado con el reto de la implantación total de la LOMLOE, la ley Celá, y con el desafío de hacer frente a los costes derivados de la inflación. En este sentido, el secretario autonómico de Escuelas Católicas en Castilla y León, Leandro Roldán, reclamaba una mejor financiación para estos colegios, aumentando la partida que la Junta destina a otros gastos.
Se hace más necesario que nunca el que una partida económica que se denomina partida de otros gastos, es una partida que se utiliza para el pago del personal no docente y para el equipamiento necesario para la labor educativa y el mantenimiento del centro, como puede ser la luz, la calefacción, las reparaciones ordinarias. Esa partida sigue siendo insuficiente en Castilla y León, ya que los costes reales son ahora mucho más deficitarios.
Los pueblos del entorno rural de Miranda de Ebro celebran la fiesta de la sementera.
Suzana fue la localidad escogida para la celebración de este evento, que sirve para dar las gracias por los frutos de la última cosecha y para que estos pueblos puedan caminar juntos, como explica el arcipreste de la zona, Ricardo García.
Nos reunimos todos los años dando gracias a Dios por los frutos de la tierra y pidiéndole una buena siembra, no solo en la tierra, sino también en nuestros pueblos. Nos sirve para estrechar lazos, para unir objetivos, para caminar juntos y celebrar juntos.
Y el Vaticano acoge estos días la primera Asamblea General del Sínodo sobre la Sinodalidad.
Ese proyecto que ha involucrado a la Iglesia en todo el mundo, que ha enviado sus aportaciones y que ahora se debaten en distintas sesiones de trabajo. Por primera vez en la historia participan mujeres en el proceso con voz y voto. Entre los presentes se encuentra también el sacerdote diocesano Eloy Bueno, quien fue llamado por el Papa para formar parte de la Comisión Teológica de este sínodo.
Es fácil entender lo sinodal como un funcionamiento de un parlamento, a ver quién tiene la mayoría. Y quien no tiene la mayoría, pues que se fastidie, ¿no? Y aquí se trata fundamentalmente, mediante ese aspecto de diálogo y de escucha, acentuar aquello que nos une, evitando extremos, y por tanto no es, decía, ni un parlamento, ni es un estudio sociológico, ni es tampoco un congreso teológico, sino es sencillamente crear el ámbito de familia en el cual todos podamos sentirnos escuchados.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Pues sí, efectivamente, este domingo se celebra el Día del Domun, por eso, como no podía ser de otra manera, hoy en El Espejo queremos hablar de misiones y, por supuesto, de nuestros misioneros.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Actualmente en Burgos tenemos 511 misioneros burgaleses y su edad media es de 76 años. En América, que es el continente con más números, son 352 misioneros. En Europa tenemos 85, en África tenemos 50, en Asia tenemos 23 y en Oceanía tenemos un misionero. Hombres, tenemos 272 hombres y 239 mujeres.
Maite Domínguez, la nueva delegada diocesana de Misiones, detallaba esa radiografía sobre los misioneros burgaleses diseminados, como escuchas, por todo el mundo.
Sigue estando entre las diócesis de España con mayor número de misioneros. También destaca por su generosidad en colaborar con las misiones. De hecho, el Día del Domun, que existe, es para eso, para solidarizarnos con ellos, con la oración, pero también con la colaboración económica.
Burgos sigue siendo la segunda ciudad de Castilla y León que recauda más en el Domun, con 248.650 euros. Y Castilla y León ha recopilado 1.312.542,14 euros.
Misioneros que lo dejan todo, sus familias, sus casas, sus pueblos, sus gentes. ¿Para qué? Para acudir a otros lugares donde falta de todo. Faltan infraestructuras, educación, el humanismo y, sobre todo, el evangelio. Así lo vivió la hermana Mari Carmen Fernández, que trabajó durante 9 años como misionera en Mozambique.
Que es un lugar de África muy pobre, de los más pobres, que ha habido muchas necesidades, pero puedo decir también con mucha alegría que ha habido mucha solidaridad para ayudar allí a los más necesitados. Y he estado 9 años, muy feliz. Pues sí, hay que dejar lo que tenemos aquí, adaptarnos, solidarizarnos y ser fieles a nuestra vocación. Esa vocación que el Señor nos ha dado, como dice el lema, pies en camino. Esos pies que sabemos que pueden ir a muchos lugares, pero también pueden ir a lugares muy buenos.
Y de allí de Mozambique, donde trabajó en la pastoral de la parroquia, en las acciones de promoción de la mujer y en la atención a los hospitales, esta hija del Calvario fue enviada a una de las zonas actualmente más calientes del planeta.
En Jerusalén, donde rezaba con los franciscanos y acogía a los peregrinos que acudían a Tierra Santa. Su medio de vida era además cocinar las formas para la celebración de la Eucaristía en los principales santuarios de peregrinación.
Nos unimos a los padres franciscanos para rezar y animar a los peregrinos. Los peregrinos, desde luego, van todos muy fervorosos. Tenemos un colegio, el Colegio Español, y claro, la manera de sobrevivir nosotras es haciendo las formas para todos los grandes santuarios, como Belén, Nazaret y todas las casas que hay en Getsemaní, ya en Jerusalén, Getsemaní, el Cenáculo, todos los lugares donde pasó el Señor.
En su época la situación estuvo relativamente tranquila. Ahora, tras el estallido del conflicto entre Hamas e Israel, le preocupan las noticias que le llegan de su comunidad. Sabe que si el conflicto se agrava, descenderán las peregrinaciones y el medio de vida de numerosas personas. Por eso pide que todos los implicados se abran al diálogo y se multipliquen las oraciones.
Jerusalén es un lugar pues de mucha oración, de rezo. Y yo pues también quisiera pedir muchas oraciones a todos que escuchen esto. Pedir por vocaciones a los jóvenes. Sabemos que la situación no está muy así, pero bueno, creo que escuchando al Señor, Él nos pide a cada uno algo de nosotros para darlo a los demás.
Y es que sí, aunque pueda parecer apasionante, la misión muchas veces no está exenta de dificultades. Y si no, escucha cómo es una barriada marginal en San Pedro Sula, en Honduras, el lugar donde otro burgalés, el obispo Ángel Garachana, ha desarrollado su misión.
La violencia nos lleva a una media como de 10 asesinatos diarios. Donde yo voy a vivir es una barriada marginal de unas 70-80 mil personas. Es un lugar difícil. Es un lugar donde, para empezar, hay de esos grupos que llamamos maras. Hay 4 maras en ese lugar. Pero también debo añadir que a la iglesia nos respetan, que a mí me han respetado siempre en 28 años y no ha habido ningún problema.
Ángel Garachana es misionero claretiano. Fue enviado a Honduras en 1972, apenas ordenado sacerdote. Allí ha llegado a ser obispo y presidente incluso de la Conferencia Episcopal del país. A pesar de los peligros y la violencia, nunca ha sentido miedo.
Yo no he tenido miedo. Sí precaución, pero no miedo. El miedo sobre todo a la violencia, a la extorsión, pero decir miedo que me haya impedido el salir, el entregarme, el ir por la noche a barreras marginales. Ese miedo que como que le encasquilla a uno, ese miedo que... Ese, no lo he tenido, no me ha dominado. Sí precaución por dónde voy, con quién voy, qué peligros puede haber, etc. Pero no me he dejado dominar por el miedo enervante.
Durante sus 28 años como obispo ha buscado estar siempre en salida, evitando el estancamiento, creando una iglesia que crece. Ha ordenado 50 sacerdotes nativos, configurado una pastoral que funciona gracias a 1.200 agentes de pastoral y en el sínodo de la sinodalidad se han puesto en marcha más de 1.000 grupos de trabajo.
Como obispo misionero me he dicho, tengo que animar una iglesia misionera. Para ello he procurado que a lo largo de estos 28 años viviésemos en una actitud de renovación, de crecimiento, evitando actitudes de instalación, de comodidad. Estar en camino es avanzar, crecer, proceso, renovación. Y es un poco lo que he animado y he procurado.
Y el suyo desea de esta manera pueda convertirse en un revulsivo para animar a la iglesia en Burgos y evitar ese ejemplo, evitar la comodidad y salir a la misión diaria.
Que este testimonio mío sea como un estímulo para todos los que lo escuchen, de manera que acá en España quien escuche el testimonio se sienta animado a ser misionero en su ambiente, en su lugar, según su propia vocación y su propia tarea, ser misionero. Que oren por lo que podríamos llamar misioneros de vanguardia, los que han dejado su patria, hemos ido a otro lugar, orar por estos misioneros y misioneras, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Colaborar económicamente por estas iglesias, porque normalmente la mayoría de estas iglesias son iglesias pobres.
El trabajo infatigable, el testimonio de los misioneros que lo han dejado todo para anunciar el Evangelio y llevar esperanza a todo el mundo. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento. Enseguida hablamos de Cáritas, son las 13:49. Continúas aquí, en este mediodía COPE, en El Espejo.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana sábado, el Seminario de San José acoge la celebración del Encuentro de Agentes de Cáritas. Voluntarios, trabajadores y participantes, unos 200, asistirán a algunos de los 7 talleres programados. Versarán sobre el anuncio del Evangelio en Cáritas, la ecología integral, mujer y maternidad, la conducta de los preadolescentes, el protagonismo de los participantes en la entidad, el acompañamiento a migrantes en situación irregular o el funcionamiento de los medios de comunicación, este último taller impartido por nuestro compañero Sergio Corral. Una de las agentes de Cáritas, uno de esos numerosos voluntarios, es Tina Grande. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miembro también de la parroquia de la Sagrada Familia.
Así es.
Tina, ¿qué te llevó a ti a enrolarte en Cáritas? ¿Quién te engañó para meterte en este lío?
Bueno, pues hace ya pues 35, 36 años, mi marido y yo fuimos a hacer encuentro matrimonial. Uh-huh. Bueno, vimos que aquello nos venía muy bien a nivel de pareja y seguimos en ello. Y un día, en una de las charlas, hablaron del envío que habéis hablado antes también, de los misioneros, de los educadores, uh-huh, que teníamos que dejar la iglesia doméstica y que teníamos que salir a la calle, vaya. Y bueno, pues dije, la mejor forma para mí, Cáritas. Me bajé a mi parroquia, hablé con mi sacerdote y bueno, pues desde entonces estoy aquí.
¿Y en Cáritas qué trabajo realizas como voluntaria?
Pues ahora he pasado por muchas cosas en Cáritas, por supuestísimo. Sí. Mi trabajo es la acogida, hacemos en mi parroquia 2 martes al mes con la trabajadora social, damos los vales pues de los frescos que llamamos, que es un, depende del el número de familias, del número de personas que hay en la familia, se les da más o menos cantidad, es un vale de comida, de carne y de pescado. Y luego también se le da los vales del economato. Uh-huh. Bueno, la trabajadora social con una de las voluntarias, somos 3, 2 damos los vales y una es la que está todo el tiempo con ella, que nos vamos turnando, y bueno, pues atendiendo las necesidades, hablando con ellos, todas estas cosas.
Y además también haces un cierto trabajo informático.
Un poco, sí. También me pidieron, bueno, yo eso lo hago yo desde mi casa, eso no lo hago ya ni en la sede, ni en, no, me voy ya por los papeles a la calle San Francisco y luego en mi casa tranquilamente los voy pasando al ordenador, las atenciones que la trabajadora de empleo de mi arciprestazgo hace, tiene con los con los participantes y van pasándose a su ficha personal.
¿Es gratificante ser voluntario de Cáritas?
Para mí muchísimo, desde luego. Pienso que se recibe más de lo que tú das. Por ejemplo, cuando te encuentras con una persona que hace mucho tiempo que no ves y de repente ella te llama a ti, porque a lo mejor pues tú has pasado con mucha gente, y te dice, pues mira, el año pasado me pasó en octubre, hace un año justo, salía ella de la Facultad de Derecho, yo estaba esperando en la parada del autobús, y fue ella la que me llamó, Tina, bueno, pues yo ya la vi, la conocí, hablamos, tiene su trabajo de limpiadora, pero la quedaban dos asignaturas para terminar la carrera de Derecho. Eso es súper gratificante, por supuesto, porque es una mujer que ha venido de Sudamérica y que después de muchos años haya terminado una carrera, que se haya sacrificado con una hija, porque esta persona yo la conocí en el programa de Aincarén, pues es muy gratificante, por supuesto, por supuesto.
¿Es gratificante y fácil?
Bueno, fácil a días, depende de las personas, porque no todas las personas van con las verdades por delante. Luego, pues no es que digo que intenten engañar, ¿no? Porque a lo mejor nosotros en su lugar haríamos lo mismo. Ellos lo que intentan es salir de la situación que tienen. Y hay veces que nos encontramos con cosas difíciles, pues que una persona pues que se ha encontrado que está vendiendo el vale de la carne a otro que está por allí. Y dices, bueno, realmente necesita comer. Pero claro, a lo mejor esos 3 euros o 4, no sé, por lo que lo vendía, en aquel momento les más necesario, porque claro, muchas veces a lo mejor tratamos de darles cosas que nosotros creemos que necesitan, pero resulta que ellos a lo mejor necesitan otras cosas. Por eso es tan importante la labor de la trabajadora social, porque los voluntarios somos importantes, pero sin los trabajadores sociales, educadores, toda la plantilla de personal de Cáritas, no haríamos nada, claro. Ellos son los que dirigen y llevan las cosas adelante.
Porque precisamente Cáritas es eso, es más que hacer, es más que cumplir, cubrir una simple necesidad, es acompañar, más que dar un pez, lo decís muchas veces, lo que busquéis es enseñar a pescar. Pero en ese proceso de acompañamiento habrás encontrado situaciones de todo tipo y habrá habido cosas que te hayan tocado el corazón. ¿Qué hay en el corazón de una voluntaria de Cáritas como tú?
Bueno, pues yo creo que lo que tiene que haber es amor. Amor primero a Dios, porque si no tienes amor a Dios, desde luego no amas a nada, eso está clarísimo. Porque empatizar con ellos es tan difícil. Porque claro, ellos vienen de una situación que no es la tuya y por mucho que te quieras poner en su lugar, atraviesan fronteras, vienen de problemas políticos, de las maras que hablaba el religioso antes, vienen de unas situaciones que es que, aunque queramos, es que es materialmente imposible ponernos en su lugar. Entonces, intentamos hacerlo para poder ayudarles y sobre todo que ellos nos digan las cosas y nos hablen, nos digan lo que necesitan, pero ya muchas veces no es solo, porque hay mucha gente que no se acerca a nosotros solo a nivel de dinero, es mucho trabajo, es acompañamiento, porque la compañía es muy, muy importante para estas personas.
Es acompañamiento, es tiempo, es dedicación. Un voluntario da mucho de sí, pero a cambio, ¿qué recibe?
Bueno, yo creo, vamos, en mi lugar, no es que espere nada realmente. Pero sí, cuando llegan, hola, buenos días, Tina, ¿qué tal? Esa alegría con la que te dicen los buenos días, para mí me llena el día, por ejemplo. O cuando se marchan, hay veces que hay personas que se marchan como no les has dado lo que ellos han venido a pedir, que muchas veces no se puede dar, obviamente, pues se van enfadados. Y entonces dices, bueno, mira, si es que realmente, si a lo mejor hacía eso o más, si estuviera en su lugar. Entonces, bueno.
Nos queda apenas un minuto y medio de programa. Te voy a hacer una preguntita sencilla y espero que sea rápida de responder. ¿Por qué invitarías a alguien que nos esté escuchando en estos momentos en directo a formar parte de esta gran familia de Cáritas y enrolarse como voluntario, igual que lo hiciste tú hace 35 años?
Pienso que es una llamada personal. Entonces, aquí muchas veces hay mucha gente que les decimos, puedes ser voluntario aunque tú no vayas a misa, que no pasa nada. Lo importante es ayudar a la otra persona. Simplemente, que sea musulmán, que sea católico, que no lo sea, es igual. La ayuda es lo más importante.
Y además una familia grande la que se ha creado ahí en Cáritas.
Pues mucho, sí, la verdad es que sí. Además, unos con otros, pues nos ayudamos en todo lo que podemos siempre también. Porque también los voluntarios necesitamos apoyo muchas veces.
Pues esa gran familia, voluntarios, agentes, también participantes que se reunirán mañana en el seminario de San José para celebrar su encuentro de agentes. Gracias, Tina, por tu entrega y por tu testimonio. Y también agradecerte a ti que nos hayas acompañado en este Mediodía COPE, en El Espejo. Nosotros no tenemos tiempo para más, te sigues quedando aquí en buena compañía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos, pasa buena tarde,
gracias,
feliz
gracias.
Fin de semana.
Gracias.